Y ya lo tenemos a Fabián Fábrega, que es director del Castillo Hotel, que fue un nuevo descubrimiento que hice gracias a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que me contó de la existencia de este hotel en Córdoba, que en realidad tendría que haberlo conocido antes, porque ya tiene hasta casos de sustentabilidad escritos y tiene hasta un caso en Harvard, con lo cual nada, habla de que se me había escapado completamente. El Castillo es un hotel original, un edificio que tiene forma de castillo, que está ubicado en Valle Hermoso, Córdoba, y que fue comprado en ruinas, un hotel que tiene una historia parecida a la de los hoteles de Córdoba, ¿no? Un poco como que sigue el derrotero de los hoteles de Córdoba, un momento de mucho apogeo y de construcciones a las que se les dio mucho brillo y mucha fuerza. Después los sindicatos que entraron en muchos de estos hoteles grandes, y bueno, hay un tiempo en donde quedaron abandonados muchas de estas casas o no fueron lo suficientemente bien mantenidas y se perdieron valor. Pero en el caso del Castillo tuvo suerte, porque después de una historia más o menos como la que conté muy rápidamente, la familia Fábrega empieza a restaurarlo, y ya desde sus comienzos, que ahí acá es donde me interesa que Fabio nos cuente un poco los detalles, desde sus comienzos empezaron a pensar en la sustentabilidad. Ya en la puesta en valor del castillo arrancaron con cuestiones de sustentabilidad, como por ejemplo tratar de que la mano de obra que se ocupara de la restauración fuera mano de obra local. Hola Fabio, ¿cómo estás? Encantado de tenerte en Buenos Aires y en particular en tenerte acá en el programa.
Bueno, hola, muchísimo gusto para mí también compartir con ustedes. Continuando con la historia que también comenzaste, nosotros llevamos a cabo este emprendimiento en familia, sobre todas las cosas. El concepto de familia para nosotros es nuclear, es basal, es fundamental, por lo que significa a nivel de motivación para trabajar y también a nivel de poder potenciar las capacidades, los talentos y las pasiones que tiene uno cuando trabaja en familia. Entonces, cuando nosotros llegamos al lugar, esto es en las sierras de Córdoba, en una región que se llama Valle de Punilla. Ah, es muy
cerca
lindo.
Cerca de la falda, por ahí.
Sí, así es. Entonces, este edificio, que tiene un valor histórico increíble, es de finales de 1800, estaba en un estado de descuido, de abandono. Entonces, naturalmente, lo que primero pensamos hacer e hicimos fue darle vida, devolverle la vida a este gran edificio con un significado simbólico para la sociedad local, ya que casi todas las personas tuvieron algo que ver con este edificio.
Claro, además es un edificio emblemático del lugar.
Sí. ¿No? Entonces, teníamos que darle vida a este edificio, como les contaba, y para eso abrimos las puertas del castillo empezamos a reclutar fuerzas de trabajo, personas que quisieran trabajar. El único requisito fue ese, que se presentasen en la puerta del hotel y nos dijeran que tenían ganas de trabajar. Entonces, así fue que iniciamos un programa de capacitación para aprender a restaurar el edificio, con pautas ecológicas, con pautas de restauración ecosustentables, que significan darle prioridad y cuidado a todos los materiales nobles y eliminar materiales sintéticos o derivados, sobre todo del petróleo. Además, implementar sistemas de climatización y sistemas de gestión de energía de alta eficiencia. Todo esto llevó aproximadamente 5 años. En este periodo, cada una de las personas que ingresó a trabajar se convirtió en plomero, albañil, pintor, electricista.
O sea, que no era gente que originalmente venía de estas.
No, nosotros además comenzamos en el año 2001. Entonces recordarán la situación en ese momento. La totalidad de quienes se presentaban a trabajar estaban desempleados. Además, esa era intencionalmente, nosotros queríamos que así fuera, generar oportunidades de trabajo desde el inicio de nuestro proyecto. Entonces, ellos que no tenían un empleo en ese momento, tampoco tenían un oficio que les permitiera iniciar este tipo de actividad inmediatamente, se convirtieron en este grupo de restauradores, además de emocionantes, impresionantes, porque trabajaban tan bien. Y todo este programa de capacitación fue diseñado y dirigido personalmente por nosotros, sobre todo por mi hermano, que es el ingeniero. Cada uno de nosotros tenemos una profesión y por eso nos responsabilizamos de áreas distintas en el castillo, en el emprendimiento. Entonces, estos 5 años el edificio fue tomando nuevamente vida, fue resucitando con un equipo de trabajo que se iba haciendo especialista en eso, en devolverle la vida, y al mismo tiempo íbamos implementando otro programa de capacitación que los dejara listos para realizar las tareas que tuvieran que realizar cuando el edificio estuviera
terminado
para comenzar a operar como hotel.
La misma gente que trabajó en su momento en la restauración son los que ahora...
Sí, todas las áreas, todas. El 100% de las tareas que se realizan en el castillo tienen como principales y únicos responsables a la gente que ingresó a trabajar, a los mismos miembros del equipo de trabajo que ingresaron a trabajar en aquel momento para comenzar tareas de restauración. Bueno, un equipo multifuncional, yo cuando me refiero a ellos los imagino como un equipo de superhéroes sin las capas y los disfraces,
además de hacer todo lo que hacen hoy, se te rompe algo y saben hacerlo también.
Por supuesto, para un hotel que brinda tantos servicios, además que es el primer y único hotel 5 estrellas de Argentina fuera de una ciudad capital o destino posicionado internacionalmente, esto es desde hace 2 años y medio, la diversidad de tareas que hay que realizar es enorme, y los mismos miembros del equipo de trabajo, cada uno de ellos son capaces de hacer todas las tareas que son necesarias realizar.
¿Y cuánta gente estamos hablando?
Para las dimensiones del edificio,
el edificio en la computadora y es enorme, impresiona.
Tiene 8.000 metros cubiertos, es un castillo construido como castillo medieval, con la misma arquitectura, paredes de 1 metro de ancho, son 5 hectáreas de campo. Bueno, es un equipo de aproximadamente 30 personas. Entonces, la mitad de ellos trabaja todos los días del año y la otra mitad trabaja cuando el hotel está ocupado. Claro. Porque ahora les cuento que no opera como un hotel tradicional.
Eso te iba a pedir que nos contaras, que tiene como 2 temporadas, ¿no? O sea, o como tiene como 2 modalidades de operación más que 2 temporadas.
Sí, este es el tercer pilar de nuestro modelo sustentable. Cuando lo que contaba recién, me estaba refiriendo al pilar del medio ambiente, que es como nosotros restauramos el edificio y gestionamos la energía. Y en cuanto al equipo de trabajo, ahí es cuando nosotros llevamos a la práctica el concepto de la sociedad y el equipo de trabajo.
Claro.
Y el tercer pilar de nuestro modelo sustentable es la forma en que nosotros trabajamos, el servicio que ofrecemos, que es lo convierte en un hotel muy distinto a cualquier otro hotel dentro de la industria del turismo internacional. Nosotros un solo mes al año abrimos las puertas para familias o turistas particulares. Ese mes al año no es continuo, sino que está separado en 2 semanas de verano, una de Pascuas y una de vacaciones de julio. Eso hace un mes, y los 11 meses del año nosotros recibimos a organizaciones, que son empresas y universidades principalmente, para que lleven a cabo sus reuniones de trabajo y para que tomen nuestros programas de capacitación. Nosotros como familia funcionamos como un equipo de consultoría que diseña y dicta programas a medida para organizaciones. Estos programas tienen temáticas relacionadas con el desarrollo de equipos de trabajo, con la sustentabilidad y con la forma de gestionar empresas familiares. Es decir, academicalizamos el mismo modelo que nosotros hemos desarrollado.
Bien, y esto los tiene ocupados los otros 11 meses del año. ¿Y qué capacidad tiene el hotel?
nosotros restauramos 50 habitaciones. Esto ocupa una cuarta parte más o menos del edificio. El resto del edificio tiene un montón de instalaciones para llevar a cabo las actividades que proponemos. Entonces hay, por supuesto, desde espacios gastronómicos hasta salones de trabajo, hasta lugares de esparcimiento más lúdicos como spa, gimnasios, piscinas semiolímpicas en el exterior, canchas deportivas y otras áreas más originales todavía, que son, por ejemplo, una sala de ensayo para músicos completamente equipada, un atelier de pintura. Hay aulas donde se dictan seminarios determinados, salones para dar clases de danzas. Hacemos también talleres que tienen que ver con literatura, historia. Es decir, todas las actividades que nosotros proponemos tienden al desarrollo integral del ser humano. Uh-huh. Desde su aspecto intelectual, su aspecto artístico o emocional.
Y esta restauración que empieza en el 2001, bueno, más o menos terminará en el 2005-2006.
Sí, sí, y igual seguimos restaurando partes, por claro, ejemplo, bueno. Y construyendo. El último salón que construimos, que es el salón principal de conferencias del hotel, que tiene también galardones por su arquitectura ecosustentable, lo terminamos de construir en el 2009, casi 2010. Con el mismo equipo de trabajo.
Con el mismo equipo de trabajo. ¿Y cómo? ¿Y tienen realmente muchas empresas o muchas organizaciones que utilizan este espacio? O sea, porque es una organización por vez, ¿no? No
se puede superponer. Sí, siempre una organización por vez. Las organizaciones, de vuelta, son principalmente empresas, universidades, pagan por la cantidad de participantes que llevan, pero usan el lugar con exclusividad. Siempre es una organización por vez. Nosotros damos servicios todo incluido. Entonces esto, el servicio todo incluido, que tenga su uso exclusivo, sumado a la magia que tiene el lugar, tanto físicamente como por la historia con que el proyecto fue realizado, lo hace un lugar, bueno, realmente original, un destino.
Te voy a hacer una pregunta indiscreta, pero siempre es como la gran curiosidad del resto de las pymes. Yo te decía antes de empezar el programa que me interesaba el caso por muchas razones, pero una de las razones es porque siempre las pymes, o tengo la oportunidad de cruzarme con pymes en distintos lugares del interior de la Argentina, siempre las pymes tienen esta idea de que la responsabilidad social y la sustentabilidad es una cuestión de las empresas grandes, por una cuestión de costos, por una cuestión de cómo nosotros, que a lo mejor tantas pymes que les cuesta lograr su propia sustentabilidad, o sea, poder pasar de una economía de subsistencia y a tener utilidades, cómo van a poder encima tener que invertir en este tipo de cuestiones. Desde el punto de vista económico, ¿cierra, no cierra, han podido...?
Bueno, sí, la respuesta corta es que sí, que es, uh-huh, es sustentable, financiera y económicamente sustentable. Financieramente es sustentable, económicamente ha creado un valor que no pensamos al principio lograrlo. De todas maneras, la respuesta más extendida, más profunda, es que los objetivos o metas de tipo financiero y económico no están primero en la lista de objetivos. Nosotros tenemos una lista de objetivos muy taxativa, están muy bien definidos, con un criterio riguroso, y lograr el punto de equilibrio operativo está en tercer lugar. Primero que todo está el desarrollo de nosotros como personas, de todo el equipo de trabajo. Usamos el concepto de familia extendida. Nuestra familia se extendió
a todo
el grupo de trabajo, y queremos medir, y lo hacemos, cuánto nosotros hemos crecido como personas. Uh-huh. Y bueno, ahí hay todo un proceso para ver crecimiento profesional, crecimiento humano, familiar, en el hogar, educativo, cultural. Después, cómo los logros que nosotros tenemos a nivel de gestión de energía. En este punto hemos obtenido también un récord. Consumimos por lo menos tres veces menos energía que si el edificio estuviera gestionado en forma convencional, lo cual es una barbaridad de
ahorro.
De ahorro.
Sí, claro. ¿Y eso bueno, significó una inversión más grande en el momento de...?
No. Y bueno, después sí necesitamos llegar al punto de equilibrio. El tema es que, sé que alguien puede decir, bueno, pero si no llegas al punto de equilibrio te vas a fundir. No es tanto, esto es extraño de explicarlo y de pensarlo también. A veces este punto de equilibrio es una consecuencia de que primero se tengan objetivos mucho más...
abarcativos, por ahí.
Sí, y enlazados con la visión.
Claro.
Que la visión te convierte a vos mismo en un trabajador distinto. Cuando vos estás llevando a cabo un proyecto y tenés una visión distinta, sin quererlo vas tratando de conseguir esa visión. Entonces, si el objetivo principal es el desarrollo del ser humano, hacés las cosas de forma tan holística, que eventualmente vas a conseguir los otros objetivos.
Bueno, acá tengo la visión de ustedes a mano y es convertirse en un ícono internacional de ecoturismo, protegiendo y realzando la cultura de la región. Uh-huh. También me imagino que debe ser muy bien tomado por la comunidad inmediata, ¿no? Por la comunidad el pueblo en el cual están insertas, la ciudad en la cual están insertas.
Por las familias o los parientes directos de los miembros de nuestro equipo de trabajo, sí. De todas maneras, es muy difícil. Cecilia tal vez comparte este tipo de experiencias cuando uno va o visita o trata de llevar a cabo proyectos en comunidades que han sufrido muchísimas décadas de desinversión. Es difícil presentar proyectos de trabajo que sean tan poco convencionales. No hay una aceptación a priori.
A priori hay como una desconfianza.
Sí.
Pero lleva su tiempo, pero sí, seguramente lo van a lograr, porque...
De a poquito uno va, claro. Hemos tratado de implementar talleres de tipo voluntario, que nosotros dictamos y guiamos para formar bandas de música, por ejemplo, en la localidad.
Esto lo hacen con las comunidades.
Con las escuelas, sí.
Ajá.
También talleres de capacitación sobre ecoturismo, sobre responsabilidad social a nivel de la sociedad o a nivel de actividad turística. Pero no llegué a decir el mensaje para las pymes. Yo estoy convencido que hay muchísimos casos de pymes que realizan prácticas,
sí,
integrales de responsabilidad social sin saberlo.
Uh-huh.
Porque hay a veces las propias pymes, como no tienen recursos, y esto llevado al día a día, no tienen tiempo de ponerse a investigar qué significa una acción socialmente responsable, no lo saben. Pero el hecho de que la PYME tiene casi todo en contra, desde el no acceso a créditos, desde la propia desvalorización que el ámbito universitario les hace, nunca son ejemplos, siempre es... Si vos estás en una PYME, es como que casi has logrado tu éxito profesional.
Todavía no.
Además de que me parece aberrante esta idea y esta desvalorización, cuando la casi totalidad de la fuerza laboral latinoamericana trabaja en PYME y la casi totalidad de las empresas en todo el continente americano son PYME, el hecho de que la PYME tenga que sobrevivir ya la obliga a tener prácticas de responsabilidad social. Y cuando digo integrales, quiero decir que una PYME, cuando realiza prácticas de responsabilidad social y uno las analiza, se pone a estudiarlas, cubren todas las prácticas de la organización, distinto a una corporación que tiene un departamento de responsabilidad social,
sí,
y hace acciones aisladas de responsabilidad social o hace acciones muy valiosas de responsabilidad social, pero a la hora, por ejemplo, de contratar proveedores, únicamente elige menor precio sin tener cuenta de la cadena de comercio justo. Entonces, soy un descreído, no totalmente descreído, pero muy descreído de la responsabilidad social de empresarios y de las corporaciones, y soy un esperanzado y un creído, pero con fundamento, confío en las prácticas responsables de las pymes.
Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo con vos. Creo que cada vez, lo único que no estoy tan de acuerdo es que creo que cada vez más se valoriza la acción de la pyme, cada vez más la pyme aparece en la academia, en las universidades, aparece como modelo, aparece como el gran desafío para lograr realmente el desarrollo sustentable es incorporar a las pymes, esto está clarísimo, incluso hasta en las empresas grandes empieza a estar en agenda el tema de la cadena de valor y cómo incorporamos a la cadena de valor y cómo tenemos que acompañar a la pyme para poder para poder pedirle ciertas cosas o determinados estándares. También es cierto que las pymes tienen esta cosa natural, por ejemplo, la manera de vincularse, ¿no? Siempre hay como un líder natural en una pyme que lleva las cosas de una manera que en una empresa grande muy difícil se puedan llevar, estoy pensando en su vínculo con la gente, ¿no? Y esto se da de manera muy natural, claro, no se lo llama responsabilidad social, ¿no? Es simplemente esto, ¿no? Hablamos en prosa y no nos damos cuenta, es lo mismo. Bueno, esta idea de no sabemos que estamos haciendo responsabilidad social, pero lo estamos haciendo. Es interesante lo que le preguntabas a Cecilia, el tema de cómo ganarse confianza, ¿no? Ustedes que tienen 33 años recorriendo la Argentina,
sí,
la confianza con cada actor, con las comunidades, con...
Sí, yo creo que esto forma parte de un buen accionar, y de un accionar profundo, y creo que la comunidad se da cuenta de eso. Y trabajando también en red con la gente que del lugar y con las organizaciones del lugar, creo que eso es importante para sentar bases, ¿no? Me parece que eso es un tema que une a la comunidad y a la organización.
Claro, y lleva tiempo, ¿no?
Y lleva tiempo.
Que no hay que siempre hay que pensar, digo que hay que tener como esta cosa de darle el tiempo.
Sí, sí, a nosotros nos ha llevado 10 años formar nuestro propio equipo de trabajo.
Claro.
A veces hay necesidades que sí son entendidas más rápidamente o más naturalmente, por ejemplo, la salud. Pero cuando uno trata de implementar...
Porque es más urgente.
Es más urgente.
Claro, nada más que por eso.
Justo le comentaba a Cecilia que mi padre da talleres de capacitación sobre prevención de enfermedades infectocontagiosas, de transmisión sexual, sí, de cáncer. Y bueno, sí, ese tipo de talleres son inmediatamente bien recibidos y solicitados. Ahora cuando uno trata de hacer lo mismo con talleres de música, a veces uno recibe palabras o frases como tenemos otras necesidades primero antes que perder tiempo.
Claro. Sí, sí, como que lo urgente es atender las necesidades básicas. Bueno, también con ese criterio, cuando empieza un poco la responsabilidad social en Argentina, muy pegado a la crisis del 2001, parecía que lo único que podíamos atender o de lo único que nos podíamos ocupar era de lo social, porque lo ambiental era un lujo. Hoy por hoy ya nadie piensa que lo ambiental es un lujo, porque ya no hay manera de no pensar en lo ambiental. Es como... Con lo cual, bueno, son cosas que de a poquito, ¿no? Lo cultural como lujo o lo cultural como algo esencial en el desarrollo de la persona.
Si uno, cada vez que uno piensa a largo plazo, y no es por estar siempre pensando en el futuro, sino porque eso a veces nos hace valorar el día a día, ¿cómo de fácil es llegar a la conclusión de que la pasión, al fin y al cabo, es lo más importante para todos? Si uno descubre la pasión en el trabajo, va a estar apasionado para vivir, va a estar apasionado para compartir momentos en familia, para valorar a quien está con uno, quien comparte el momento con uno, respetarlo, brindar amor en todo ámbito, en el ámbito laboral, en el ámbito del hogar.
Sí, es el motor, ¿no? La pasión es el motor para construir.
Bueno, dos proyectos apasionados, el Tren Alma, porque es un proyecto que comenzó con pasión hace 33 años y que se sigue sosteniendo con el correr del tiempo. Y el Castillo, ¿querés darnos alguna dirección donde la gente pueda meterse para buscar información?
Sí, puede encontrar información en nuestro sitio web. Van a encontrar no solo detalles de la historia del edificio, de nuestro proyecto, sino que pueden bajar artículos académicos sobre responsabilidad social, sobre modelos sustentables. Pueden además escuchar canciones y ver obras de arte de nosotros, el equipo de trabajo del Castillo, obras de mi madre, de mi hermana, de los chicos que trabajan en el hotel. En este sitio web es www.elcastillohotel.com.ar.
Bueno, les agradezco muchísimo la presencia. Estuvimos entonces con Fabián Fábrega, director del Castillo Hotel, este castillo tan original de Córdoba que nos da muchas ganas de ir a conocer. Supongo, Cecilia, sí, que a vos te habrá despertado,
seguro,
lo mismo.
Mucha y con curiosidad.
Cecilia García, coordinadora ejecutiva de la Fundación Alma, con un nuevo viaje del tren.